A comenzar con palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana y Señor, condúcenos esta mañana por tu palabra, este pasaje que vamos a ver. A continuación, te pido que podamos ser personas listas para escuchar y no solamente eso, sino practicar lo que vamos aprendiendo en ella. Te pido que uses este pasaje para enseñarnos y ayúdame, te lo pido, para que me des palabras sencillas, de una manera clara pueda explicar lo que vamos a ver esta mañana. Señor, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por seguir obrando todos los días en personas tan imperfectas como nosotros. Gracias por moldearnos, gracias por martillarnos. A veces necesitamos golpes duros para convertirnos en lo que tú siempre planeaste para nosotros. Gracias, Padre, te doy por todo esto y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces ahí en el capítulo 17 y quiero esta mañana tocar los versículos del 14 al 21. Capítulo 17, versículos 14 al 21. Y en este pasaje tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que están descendiendo de la montaña. Y en cuanto ellos llegan a la falda de la montaña, se encontraron con una gran multitud de personas que estaban esperándole. Y sabemos que en ese tiempo que estuvieron en la montaña, ellos pudieron ver o tuvieron la oportunidad de experimentar y ver la majestad divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero llegan aquí a la montaña, a la falda de la montaña, y se encuentran con una gran multitud y con una persona que viene para hacerle una petición a Jesús. Ahí lo encontramos esto en el versículo 14, donde dice, cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre. Y este mismo relato, este mismo pasaje lo encontramos también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, y también lo encontramos en el capítulo 9 de Lucas. Pero aquí en Marcos, precisamente en el capítulo 9, se nos explica un poquito más cómo estaba comprendida esa multitud. Y ahí Marcos nos dice que entre esa multitud había escribas, que sabíamos que, sabemos nosotros que son los judíos que eran expertos en la ley. Había también personas comunes y corrientes que vivían ahí en el norte de Galilea. Y también estaban los otros 9 apóstoles que no habían subido a la montaña con Jesús. Recuerden que solamente fueron 3 con el que fueron Juan, Jacobo y Pedro. Ahí en esa multitud estaban estas incluidos los otros 9 apóstoles y un hombre, un padre, que llega a hacerle una petición a Jesucristo. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 14. Dice el versículo 14, la segunda parte, dice que arrodillándose delante de él, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y aquí hay que notar ciertas cosas acerca de este hombre, ¿no? La primera de ellas es que llega y dice que viene como, ¿qué fue lo que hizo? La primera cosa que hizo ante Jesús, se arrodilló ante Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que este hombre se estuviera arrodillando ante él porque él estuviera reconociendo que Jesucristo era Dios, ni tampoco quiere decir que estuviera reconociendo que él era el Mesías. Pero por lo menos vemos una actitud de reverencia. Y vemos una actitud de humildad ante Jesucristo cuando viene a hacer esta petición a él. Ahora, después de esto, le llama, ¿cómo le llama? Señor. Y también esto, como dije hace rato, no quiere decir que él estuviera reconociendo a Cristo o a Jesús como el Cristo o el Mesías, pero por lo menos vemos que tenía una alta estima por Jesucristo. Por lo menos sabemos que este hombre creía que Jesús era capaz o tenía el poder suficiente para poder sanar, en este caso, a su hijo. Vemos también que este hombre viene sin exigir nada a Jesús. Viene más bien pidiendo ¿qué? Misericordia, ¿sí? Viene pidiendo misericordia, compasión por su hijo epiléptico. Y la palabra que utiliza aquí, o la traducción que utilizaron en la Biblia de América, la palabra epiléptico, en el idioma griego, quiere decir literalmente golpeado por la luna. Algo muy extraño, ¿no? Pues nosotros tenemos una palabra en español para eso, que sería ¿qué? Lunático. Uno que está medio lurias, como decimos en México, ¿no? Medio lunático, una persona que no actúa correctamente, una persona que desvaría. Y esa es la traducción. Creo que la Reina Valera usa la palabra lunático ahí también. Además de esto, Mateo no nos lo dice, pero en el Evangelio de Marcos, también en el capítulo 9, y en el versículo 17 nos dice que ese muchacho era mudo, estaba mudo, y en el versículo 25 nos dice que también era sordo. Entonces podemos ver la condición de este muchacho, ¿no? Y por eso podemos imaginar la ansiedad, la angustia, la desesperación de este padre al traer ante Jesucristo a su hijo que estaba, pues en este caso, endemoniado, porque es lo que vamos a ver, y además de eso era sordo y también era mudo. Y aquí lo tenemos, ¿no? Qué contraste tan grande de la escena que vimos la semana pasada, ¿no? Hace unas cuantas horas, ahí en el pasaje, ¿verdad? Jacobo, Pedro y Juan habían experimentado la cosa más increíble de sus vidas. Habían visto a Jesucristo en su plena deidad. Y aquí llegan ante la multitud y se encuentran con la realidad de un mundo caído. Un mundo caído y ocasionado esto, ¿por qué? Por el pecado. Sí, y vemos contrastes, y yo creo que aquí tenemos una lección espiritual muy importante para todos nosotros. Como cristianos, nosotros a veces tendremos altas espirituales en la vida, y en otras ocasiones tendremos bajas espirituales, ¿sí? Y esa es una aplicación que podemos tener de lo que nos está enseñando aquí este pasaje. Habían descendido y se encuentran con esa realidad del pecado, ¿no? Vemos también, en este caso, este muchacho dice que había sido poseído por un demonio. ¿Y cómo es que la gente llega a estar poseída por un demonio? ¿Cómo ocurre eso? Yo no tenía ninguna experiencia, honestamente. Pues sí, sí he visto a muchas personas que parece que tienen demonios, ¿verdad? Pero en realidad nunca he experimentado con mis propios ojos a una persona endemoniada. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero ¿cómo es que un demonio llega a poseer a una persona? Pues muy fácil, si tú no eres un creyente en Jesucristo, tú no tienes que hacer absolutamente nada para eso, ¿sí? Tú vives y estás bajo el dominio del príncipe de este mundo, ¿qué es? Satanás, ¿sí? Y en el caso vemos, en el caso de este joven, no quiere decir que este joven haya sido un malvado o que haya estado metido en cosas demoníacas, ¿sí? Porque en el Evangelio de Marcos se nos dice que este joven fue poseído desde su niñez. O sea, tenía varios años ya poseído. Y es difícil creer, ¿no?, que un niño, esté involucrado en ese tipo de cosas demoníacas. Posiblemente sus padres lo estaban, ¿verdad? Pero en este caso no podemos afirmar que el niño mismo es el que haya ido y buscado tener un contacto con los demonios, etcétera, ¿no? En este caso pudo haber sido la misma elección del mismo demonio que decidió él entrar en este muchacho. Entonces, como dije, no necesitamos hacer nada si no somos creyentes. Un demonio puede poseer a una persona si así lo elige. Ahora, si tú eres un creyente en Jesucristo, tú no puedes ser poseído por ningún demonio. Y la razón es porque en ti mora ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, como creyentes, no podemos ser poseídos por demonios. Sí podemos ser influenciados a hacer ciertas cosas por ellos, ¿verdad? Pero no podemos ser poseídos porque el espíritu ya mora dentro de nosotros. Ahora, lo que sí puede pasar es que un día te veas enfrentado en una situación de confrontarte con una persona que ha sido poseída por un demonio. Y ahí es donde como creyentes sí debemos de estar preparados para, pues, atender una situación así. ¿Quién de ustedes ha tenido un enfrentamiento con una persona endemoniada? ¿Alguien aquí? Pues bueno, a lo mejor nadie, pero puede llegar a ocurrir ese día, y es allí donde nosotros como creyentes debemos estar listos, debemos estar preparados. Es una batalla espiritual esto, como vamos a ver ahorita. No es de que, ay, sí, yo soy creyente y a mí los demonios me hacen los mandados. No, no es verdad. Y lo vamos a ver aquí, que quizás así pensaron los apóstoles, ¿verdad? Pero es una cosa que debemos de estar sumamente preparados en lo espiritual, con mucha oración y en compañía de otros creyentes también, quizás que tienen más madurez que nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí los ataques de este hombre, de este muchacho, las convulsiones que este muchacho sufrían, fueron causadas por la posesión demoníaca. Ahora, tampoco esto quiere decir que toda convulsión que veamos en una persona es, ¡ay, ya tiene un demonio! No. Hay que pensar bien, hay que primero pedir, pues hay que llevar a estas personas a ver si la causa no es algo médico, ¿no? Y si ya después de que vemos que no es algo médico, entonces sí tenemos que prepararnos, ¿no? Para poder enfrentar una situación así. Ahora, aquí vemos la petición, ¿no? De este padre desesperado. Y la petición inmediatamente nos hace notar algo. Y ese algo fue la incapacidad y la impotencia de los mismos apóstoles de Jesucristo de poder hacer algo por este muchacho. Y vemos ahí en el versículo 16 esto. Fíjense cómo dice, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Qué extraño, ¿no? ¿Acaso Jesús no les había dado autoridad a los apóstoles para sanar enfermos, expulsar demonios, resucitar muertos? ¿No les había dado eso anteriormente? Miren, regresen 7 capítulos antes en Mateo. Vamos a Mateo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 1 voy a leer. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, refiriéndose a los apóstoles, Jesús les dio poder sobre los espíritus, ¿qué? Inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Brinquen al 7. Dice, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitar muertos, limpiad leprosos, expulsar demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y en el pasaje paralelo a este, en Marcos, en el capítulo 6, no tienen que ir allá, pero también esto sucedió antes del evento que estamos viendo ahorita. Y en el capítulo 6 de Marcos y el versículo 13 dice, y echad fuera demonios. Echaron fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eran sanados. Entonces, Jesús sí les había dado autoridad, les había dado poder para poder ellos sanar enfermos, para poder también exorcizar a personas poseídas por algún demonio. La pregunta es aquí, ¿por qué en esta ocasión los discípulos no pudieron expulsar a este demonio? No me contesten, a lo mejor ni tienen la respuesta, pero no me contesten ahorita. Vamos a dejar eso, pero piénsenlo y vamos a contestar esa pregunta más adelante en el pasaje. Pero hay una razón por la que ellos no pudieron hacer esto en este momento. Ahora, enseguida, aquí en el pasaje, ahí en el Mateo, otra vez capítulo 17, podemos ver aquí a Jesucristo como pocas veces lo podemos ver. De una manera frustrada. Jesús estaba frustrado con la multitud. Jesús estaba frustrado con sus discípulos. Y vemos aquí en el versículo 17 esa frustración. Vemos, dice en el 17, respondiendo a Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa. Imaginen las palabras de Jesús, ¿no? Hijo, ya estoy hasta, como dicen, hasta el copete de todos ustedes, ¿no? De su incredulidad y su perversidad. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Como diciendo, decía, Señor, ya quiero regresar a estar junto contigo otra vez en la gloria. No puedo más estar aquí con estos incrédulos, estos perversos. ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Uy, palabras fuertes de Cristo a la multitud, ¿no? Y al final dice, tráiganmelo acá, hablando del muchacho, ¿no? ¿A quiénes está refiriendo Jesús aquí? Bueno, podemos decir que pues había una multitud de muchas personas ahí, ¿no? Y podemos decir que era una proclamación general, pero en particular, yo creo que se estaba dirigiendo más a sus discípulos. Porque ellos eran los que tenían la fe. ¿Y no estaban ejerciendo qué? ¿Qué era lo que no estaban ejerciendo? La fe en Cristo. Los que supuestamente tenían fe y debieron haber ejercido la fe, no lo estaban haciendo. Y los discípulos para mí eran una muestra simbólica de esa multitud incrédula y perversa, es decir, torcida, que Jesucristo estaba enfrentando. Y por eso está manifestando tanta frustración ante las personas aquí Jesús. Una multitud que solamente estaba buscando cosas espectaculares. Y hoy en día, pues lo podemos ver en muchas partes. ¿Sí? Personas que van a iglesias para buscar algo espectacular, ¿sí? Lo que, ay, no, te fijaste, hicieron esto allí hoy, no, hicieron sanidad acá y hubo una, habló en lenguas y hizo esto y hace el otro y mira a fulanito, qué bonito hizo eso y buscamos ese tipo de cosas espectaculares, pero sin una fe genuina. Es la pura emoción, pero no hay realmente una fe genuina. La multitud buscaba a Jesucristo por cosas espectaculares, pero no querían creer en Él. No estaban recibiendo el ofrecimiento que Él les estaba haciendo del reino. Y luego tenemos al otro grupo, al de los escribas, presumidos, que se jactaban de conocer la ley y que seguramente estaban contentísimos de que los discípulos de Jesucristo en esta ocasión no pudieron. Lero, lero. Mira, ya ves cómo no tienen poder, ya ves cómo no es el Mesías. Y han de haber estado alegres de que en esa ocasión los apóstoles no pudieran expulsar a este demonio. Y tenemos también en esa escena al papá. Al papá que también el pobre estaba luchando con fe. Primero había venido con los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada por el muchacho. Y el padre llega y le dice a Jesucristo, ahí en Marcos nos dice, ¿no? Nos dice que llegó con él, y dijo, pues si puedes hacer algo por él, ten misericordia. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para aquel que cree. Y el hombre dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces este papá estaba luchando también. Estaba luchando con tener una fe firme en Jesucristo. Y ya para acabarla tenemos al grupo de los discípulos, ¿no? Los que supuestamente debieron haber ejercido esa fe, que no la estaban llevando a la práctica. Y entonces lleva todo esto a la frustración de Jesús, es decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar aquí con ustedes? ¡Tráiganmelo acá! Y en el versículo 18 dice, Jesús lo reprendió al demonio, salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Y aquí Mateo la pinta muy suave la cosa, muy fácil. Jesús lo reprendió y el demonio salió y el muchacho se sanó. Pero si quieres más detalle de lo que sucedió, vamos al Evangelio de Marcos. Abran sus Biblias ahí en el capítulo 9. Y aquí Marcos nos da más detalle de lo que sucedió en esa expulsión del demonio, que no fue tan sencilla. Bueno, Jesús lo hizo ver así, ¿verdad? Pero en realidad vean todo lo que pasó en el capítulo 9, vamos a leer el versículo 20 primero. Marcos 9, 20. Dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿los espíritus conocen a Jesús o no?
Sí.
Ellos saben quién es Él. Ellos saben que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Al instante sacudió con violencia al muchacho y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarrajos. Sácale. Como que ya no se ve tan bonito, ¿verdad? Mateo dice, le reprendió, el muchacho fue sanado. Y aquí Marcos nos dice, no fue tan sencillo, ¿no? Cuando Jesús le reprendió, este demonio empezó a tirar al muchacho, este se empezó a revolcar en el suelo, empezó a echar espuma por la boca, como si tuviera rabia, me imagino. Y en el 25, dice, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, al espíritu mudo y sordo. ¿Recuerdan la condición de este muchacho? Tenía convulsiones, pero además era mudo y sordo. Esto era ocasionado por un demonio. Y dice, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría decían, está muerto. Híjole, Señor, te mandaste. Fue demasiado, ya lo mataste. Pero enseguida en el 27 dice, pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie, ¿no? Como muchas veces Jesús lo hacía, nos tiende la mano, ¿verdad? Para levantarnos. ¡Qué escena, ¿no? ¿Qué película del exorcismo? ¿Ni qué película? ¿Alguna vez vieron una película de esas del exorcista? ¡Ah, híjole! Pues si te hace feo, esto es la realidad, ¿verdad? Y si alguna vez te ves enfrentado con una persona que ha sido poseída, si sabes contar, ¿sabes qué? No cuentes conmigo. No, no se crean, ¿no? Es una broma. Lo que podemos ver que los demonios son una realidad, ¿sí? Hay existencia de seres espirituales que están en contra de Dios, ¿sí? Y esos seres espirituales pueden tomar poder, posesión de una persona que no tiene a Cristo. Y si alguna vez te llegas enfrentado con eso, tienes que estar bien preparado, porque esta es una batalla espiritual, ¿sí? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo te preparas para una cosa así? Pues esa fue la misma pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús. No les voy a contestar yo, les voy a contestar lo que dice la palabra. Vamos a leer allí, ¿recuerdan la pregunta que les hice hace rato? ¿Por qué no pudieron los discípulos en ese momento expulsar ese demonio? ¿Qué fue lo que les faltó? Bueno, Jesús les va a contestar en el versículo 19 y 20. Y aquí tenemos una lección importante. Vamos a leer el 19 primero. Dice, entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, pues me imagino que en privado, ¿verdad? Porque pues oye, si ya quedamos mal con la gente, ¿no? Y si todavía decimos, ¿por qué no pudimos? Y pues, entonces buscaron una oportunidad de estar a solas con él y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Pues ya lo habíamos hecho antes. ¿Y lo habían hecho antes, sí o no? Sí. Y dice, y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este hombre, a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este era el verdadero problema, el problema grande de los apóstoles, y yo me atrevo a decir que es el gran problema de la mayoría de nosotros. Por lo menos yo lo digo por mí mismo, ¿no? Tenemos, ¿qué?
Poca fe.
¿Y pero qué quiere decir? Decimos que creemos en Dios. Decimos que confiamos en Jesucristo. Cuando todas las cosas van a todo dar. Pero cuando hay una pruebita, como decía también Néstor en el estudio, el viernes con los jóvenes, ¿no? Que vienen las pruebas en la vida, vienen las tormentas, viene una enfermedad, viene que estamos pasando por alguna necesidad, y la fe se esfuma. Luego empezamos a temer, ¿verdad? Porque somos hombres y mujeres de poca fe. Ahora, poca fe no significa una fe pequeña, ¿eh? Porque ¿qué dijo Jesús aquí? Que si tenemos fe, aunque sea como el tamañito de en un granito de mostaza podemos hacer que un monte se pase de aquí para allá. Y eso es una manera proverbial de decir que podemos vencer cualquier dificultad en la vida. Si tan solo tenemos fe como así, de pequeñita. Entonces, no es una cuestión de una pequeña fe. Yo creo que más bien Jesucristo se estaba refiriendo a la pobreza de la fe de los discípulos. ¿Sí? Que solamente confiaban en Cristo cuando todo les estaba saliendo bien. Y eso es lo que es poca fe. Y me hace recordar también a Pedro, ¿no? ¿Recuerdan a Pedro ahí cuando estaba en la tormenta? En la barca, y Jesús, ven a Jesús de lejos allá, que venía caminando sobre el agua, y le dijo: Señor, si tú eres, por favor, manda que vaya yo contigo. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro se lanza como siempre aventado, ¿no? Ahí voy. Y sí, pues tuvo fe para hacer eso, ¿no? Por lo menos inicialmente. Pero conforme fue caminando y vio que la tormenta estaba arreciando y que las olas lo estaban hundiendo, se empezó a enfocar más en sus preocupaciones y en la tormenta que en Jesucristo. Y fue cuando empezó a hundir. ¡Señor, sálvame! Y otra vez dice la Biblia que Jesús le tendió la mano y le salvó. Pero no se quedó sin su regañada. Cuando subieron al bote, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. Y yo creo que así somos la mayoría de nosotros, ¿no? Somos personas de poca fe. Cuando hay poca fe, viene la desesperación. Cuando hay poca fe, vienen las preocupaciones. Cuando hay poca fe, vienen las dudas. Cuando hay poca fe, viene el querer hacer las cosas como yo quiero y no como Dios manda. Eso es poca fe. Ahora, por el lado contrario, ¿qué es la grande fe? ¿Cuál sería la grande fe? Para ustedes, entendiendo que la poca fe no es una fe pequeñita, sino una fe pobre. La grande fe es aquella fe que siempre está confiando en Dios, siempre está confiando en Cristo, aun a pesar de las circunstancias en las que uno está viviendo. Aun a pesar de que tenemos una prueba difícil, una enfermedad en nuestra vida, una necesidad, seguimos confiando en Cristo. ¿Y lo hacemos por medio de qué? ¿Cómo manifestamos nuestra confianza en el Señor? ¿Okay? ¿La perseverancia en qué? En obedecer y también estarnos comunicando con Dios, ¿no? Por medio de la oración. Una fe fuerte, una fe madura, persevera siempre en la oración. Y es lo que vamos a ver aquí, hay una lección importante también, ¿no? Vemos quizás los discípulos llegaron ahí al principio, pues ya lo habían hecho varias veces, ya llegaron confiados con el demonio ¿no? Con el muchacho endemoniado. Y quizás le dijeron: ¡sal de ahí, demonio! ¡Te lo ordenamos en el nombre de Jesucristo! Hacemos, ¿no? Y se volvieron otra vez, llegaron ahí, y a lo mejor ya no tan confiados, ¿verdad? ¿Sal de ahí, demonio? Te lo ordeno, si quieres, en el nombre de Jesucristo. Y de todas maneras, nada pasó. Y después de eso, quizás los discípulos se desanimaron totalmente, pensaron que Dios no tenía el poder para hacerlo, y simplemente no pudieron hacer nada de lo que estaban planeando hacer. Entonces se desanimaron. No persistieron en la oración. Ahora, es como cuando llegamos nosotros a creer en Cristo, ¿no? Cuando somos recién convertidos a Cristo, venimos a Cristo, y no sé si usted se acuerda, ¿no? Cuando tú llegaste a creer en Jesucristo y pedías algo a Dios, ¿qué pasaba? ¡Casi rápido!, ¿no? ¡Bum! Ahí está la respuesta. Y es como que Dios, al principio, nos da, ok, mire, para fortalecer tu fe, para que no desanimes, para que veas que soy verdadero, para que veas que soy real, ahí está. Pero conforme va pasando el tiempo, como que vamos orando, y dices: pues, Señor, ni me escuchas, ¿o qué? No, como que no vemos respuesta de Dios. Y pedimos una vez, y si no nos contesta la primera, pues quizás el Señor no esté interesado en el proyecto que tengo. Y ahí le seguimos, ¿no? Esa es poca fe. Porque no siempre el Señor nos va a contestar rápidamente cuando nosotros le pedimos algo, cuando nosotros necesitamos algo, porque el propósito de Él es que nuestra fe crezca. Que maduremos en nuestra fe. Y eso lo hace a través de la oración. Porque cuando tú y yo no estamos orando, estamos queriendo vivir de manera independiente de Dios. ¿Sí? La verdadera fe se manifiesta en la oración. ¿Por qué? Porque estamos, cuando estamos orando y perseverando en la oración, estamos manifestando nuestra necesidad y dependencia de Dios, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y yo creo que eso fue lo que les faltó a los discípulos. Ah, pues ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Y llegaron bien valientes, bien animados, pero se les olvidó que el poder venía ¿de quién? De Cristo. Ya empezaron, ah, pues ya lo hemos hecho, como si fuera ya enchiladas, decimos, ¿no? Y no es así. Tenemos que perseverar en la oración. Entonces, en ocasiones Dios tarda porque quiere fortalecer nuestra fe. Y yo creo que esa es la razón por la que la historia termina de la siguiente manera, en el versículo 21. Dice, pero esta clase no sale ni, sino que, con oración y ayuno. Y aquí encontré un problema grande. Porque me puse a buscar este versículo en la versión original, en varias versiones del griego. ¿Y qué creen? No está. ¿Qué pasó? No está este versículo en el texto griego. Probablemente algún escriba lo agregó aquí al final de Mateo. ¿Por qué? Porque quizás lo tomó prestado del evangelio de Marcos. Marcos, la historia de Marcos termina exactamente como termina esta, con la excepción del ayuno, que no está. O sea, un escriba lo puso ahí. Yo no tengo problema con eso porque al final de cuentas así termina la historia. Y si quieren voy a leer en Marcos 9:29, dice, y él les dijo, es más, algunas Biblias de estudio, por ejemplo, la Biblia de las Américas de estudio, incluyen el versículo pero ponen una nota al margen, aclarando que ese versículo no es parte del texto original en el idioma griego. Pero Marcos 9:29 dice, él les dijo, esta clase no puede, con nada puede salir, sino con oración. Pues en el original no está el ayuno tampoco, solamente está la oración, ¿sí? Y es algo que, pues a veces agregan cosas así, ¿no? Pero este versículo, junto con la frase y el ayuno que encontramos ahí en Mateo, no están como parte del texto original. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que ese versículo no está allí, pero que sí es la manera en que termina ese pasaje según Marcos, ¿cuál sería entonces el antídoto en contra de la poca fe?
La oración.
La oración, ¿sí? Y no solamente la oración, sino la oración que persiste, la oración persistente. Y eso es algo importante, ¿no? Ese es el antídoto que debemos utilizar para la poca fe. Es decir, en las buenas y en las malas debemos estar orando. Cuando tenemos en abundancia, cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos, estamos sanos o cuando estamos enfermos, etcétera. Eso es persistencia en la oración. En todo tiempo debemos estar orando al Señor. Y hay un hombre, ¿no?, que se llamaba George Mueller. No sé, creo que hasta tenemos un libro allí de él donde nos cuenta su vida. Pero este hombre era un guerrero de la oración. Y pues dicen, pues en su autobiografía, que él decidió orar por la salvación de 5 de sus amigos. Y dice que comenzó a orar y pasaron 5 años con oración persistente y el primero de ellos llegó a los pies de Cristo. Y luego pasaron otros 15 años, o sea, además de los 5, 15 años, y otros 2 más llegaron a creer en Cristo. Después de 25 años de estar orando por sus amigos, el cuarto llegó al Señor. 25 años, yo digo, híjole, ya ven, es una semana y ya se me olvida seguir orando. 25 años. Y bueno, este hombre continuó orando por el quinto, por 52 años, hasta su muerte. Este quinto amigo llegó a creer en Cristo a unos cuantos meses de la muerte de George Mueller. 52 años. Y yo no puedo orar a veces ni un día por alguien. Ay, sí, ora por mí, sí, camarada. Y ahora ya no me vuelvo a acordar. Y nunca le vuelvo a preguntar, oye, ¿te contestó el Señor la oración? Eso es poca fe. Este hombre es una muestra increíble de la persistencia de la fe y del poder que hay en la persistencia de la fe. Recuerda, el Señor no siempre te va a contestar al primer momento que tú le pides algo. Entonces, eso es una evidencia de que no tenemos fe y que además, si seguimos con eso, nos vamos a privar o nos vamos a ver privados de muchas manifestaciones increíbles del poder de Dios en nuestra propia vida. ¿Ok? Entonces, no seamos hombres y mujeres de poca fe. ¿Ok? Quiero terminar con esto. Y yo creo que es una aplicación para todos nosotros. Y está aquí en este pasaje. Jesús dijo a la multitud y a los discípulos, dijo, tráiganmelo para acá, ¿no? Yo apliqué eso hacia nosotros como padres, que debemos de traer a nuestros hijos ante los pies del Señor, ¿no? El Señor dio la orden ahí en el 17, ¿no? Tráiganmelo acá. Y este es un mandato que creo que nos ha dado a nosotros como papá y como mamás, de traer a nuestros hijos a los pies de Cristo. Y no solamente hablando, sino predicando con nuestra propia vida y ejemplo, ¿no? Hay que recordar que nuestros hijos no nacen como cristianos. Hay que traerlos a Cristo para que ellos lleguen a confiar un día en Él. Y si nosotros no los estamos exponiendo a las cosas del Señor, ¿cómo queremos que nuestros pequeños, nuestros hijos, lleguen un día a creer? Si el Señor es tan misericordioso que aún sin nuestra ayuda puede hacer que nuestros hijos lleguen a creer. Pero la tarea que te ha dado a ti y a mí como padres es que vengamos y traigamos a nuestros hijos ante nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Entonces, necesitamos hacerlo eso, pero no solamente con una muestra de cristiandad religiosa de cada domingo. Pensamos que cumplimos con traer a nuestros hijos el domingo a la iglesia. Y ya, ya cumplimos, ¿no? Y eso, ¿sabes qué es? Religión. ¿Sí? Porque el trabajo más importante está todos los días en tu casa. Porque tus hijos te ven cómo te comportas, cómo hablas, toda la semana. Tus hijos te ven si estás en la palabra o nada más estás en la palabra la media hora que vienes aquí a escuchar un mensaje. ¿Sí? ¿Y sabes qué se convierte para ellos eso? Religiosidad. No hay una convicción personal. No pueden ver, ay, mi papá no ha nacido de nuevo. Sí es un hombre religioso, pero de cada domingo, ¿verdad? Ellos necesitan ver la realidad de que Cristo vive realmente en ti. Y Cristo está obrando en ti para que ellos sean afectados también con el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Leyéndoles la palabra. ¿Cuántos de ustedes invierten tiempo en sus hijos? Todos los días. Leyendo la palabra a ellos. Ni me levanten la mano. Pero piensa, ¿inviertes tiempo por lo menos 10 minutos al día para sentarte junto con tus hijos para leerles la palabra? ¿Qué tal orar por ellos? ¿Oras por la salvación de tus hijos? ¿Les estás enseñando a tus hijos a dirigirse en oración al Padre? Pues es algo que hicimos por muchos años, Adrián y yo. Y no es porque me jacte de eso, sino porque es la convicción que Dios nos dio, que es la única manera en que nuestros hijos pueden llegar a Cristo. Y si tú no estás tomando la iniciativa, el mundo lo va a hacer, ¿eh? El mundo va a jalarte a tus hijos y va a evitar a toda costa que ellos lleguen a conocer personalmente a Cristo, porque el mundo odia a Cristo. Entonces, si tú, como guardián y pues no sé, Dios nos ha prestado a nuestros hijos, no son nuestros en un sentido, somos guardianes de ellos. Si como guardián no estás dando ese ejemplo a tus hijos, ¿sabes qué? Hay mucho peligro de que tus hijos jamás lleguen a creer en Cristo, porque tú no los estás exponiendo a la palabra de Dios. Eso es que no lo estás trayendo a tu hijo, a Cristo. Entonces debemos de comenzar con eso, ¿no? Orar por la salvación de ellos. Y yo digo, bueno, ¿y yo cómo aplico eso? Pues yo ya tengo dos hijas que Dios me ha dado la bendita bendición, ¿verdad? Maravillosa bendición de tener dos hijas que llegaron a creer en Jesucristo desde pequeñas. Y creo que es genuina su fe, ¿verdad? Por cómo viven. ¿Qué hago yo? ¿Ya no tengo responsabilidad o qué? Pues ahorita que este pasaje me ha hecho reflexionar de que trabajo nunca termina. Ya vienen los nietos. Ya voy a ser abuelito. Y lo quiero decir porque hasta... No, hombre, ¿cómo se...? Tu abuelito suena medio así como... viejito, ¿no? Pero ahí vienen los nietos. Y este pasaje me ha llegado, a mí me ha ayudado a darme cuenta que debo comenzar a orar por Benjamín, porque así se va a llamar primeramente Dios, por su salvación. Y para que también les dé la sabiduría a David y Karen de querer llevar a ese pequeño a los pies de Cristo. Es un privilegio trabajar para los niños. Y nosotros muchas veces tenemos una actitud bien fea con los niños. Yo lo digo por mí mismo, ¿no? Dicen que yo soy como Herodes, ¿no? Con los niños. Pero la verdad, los menospreciamos a los niños. Ay, no, esto no es para los niños. Esto, vamos a hacer algo para los adultos, ¿verdad? Y ay, la enseñanza para los adultos. Uy, Jesús estaría indignado por esa manera de pensar. Y lo estuvo en una ocasión. Es tan importante para Cristo los hijos. Y los niños, y los jóvenes. Y si no, miren, fíjense bien en Marcos 10:3 y ya con eso vamos a terminar. Entonces, vale la pena el trabajo por los chicos, por los niños, por los jóvenes. Y esto debe ser también un mensaje de ánimo para todos los que están invirtiendo tiempo enseñando en la escuelita dominical, que no es ninguna pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque los niños están aprendiendo acerca de Jesucristo allí y hay maestros que se están preparando para enseñar a tus hijos el camino de Cristo. Para todos los que invierten tiempo en Kids Space, no es una pérdida de tiempo, no es una guardería, se está enseñando la palabra de Dios. Para todos los que invierten en escuelas bíblicas de vacaciones, vale la pena. Tu trabajo no va a ser en vano. Y miren Cristo cómo la actitud que vemos aquí en el 10:13. Dice, y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron, los apóstoles, no, por favor, no. Traigan a los niños aquí. Los reprendían. Y vean la actitud de Jesús. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó. Y les dijo, indignar es molestarse de una manera que se ofendió por lo que los discípulos estaban haciendo. ¿Cómo es que están impidiendo que los niños vengan a mí? Ay, estaba molesto. Dice, dejen que los niños vengan a mí. Los niños son importantes para mí. Los jóvenes son importantes para mí. No se los impidan, porque los que son como ellos, los que son como estos, es el reino de Dios. A lo mejor tú dices, pues es que yo no tengo pues, la paciencia con los niños, el don con... Pues yo digo lo mismo, ¿verdad? Yo no tengo paciencia con los niños, ¿verdad? Ok, estamos de acuerdo, pero no te opongas a que otros quieran hacer ese trabajo. Anima, ora por esas personas que sí tienen la paciencia, el don para seguir haciendo ese trabajo. Eso es lo importante, ¿sí? No reprendas que los niños lleguen a conocer a Cristo con tus actitudes o con mis actitudes. Si tú crees que no tienes el don para eso ni la paciencia, pues ora por aquellas personas que sí lo tienen. Anímalos a que sigan haciendo el trabajo que están haciendo. Enseñar a los niños y a los jóvenes vale la pena, ¿sí? Y con eso estamos cumpliendo el mandato también cuando Jesús dijo, tráiganmelos acá, ¿verdad? Y no les impidan que ellos lleguen, porque los que no sean como ellos, si ustedes no son como ellos, miren, ni crean que van a poder ver el reino de los cielos, ¿ok? Papás, traigamos a nuestros hijos a los pies del Señor. Invierte tiempo en la vida de tus hijos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la instrucción que encontramos en ella a cada día. Gracias por la corrección también que hallamos en ella. Te pido, Señor, que podamos de veras guardar esto en nuestras vidas, en nuestro corazón, y como aprendimos también en esta mañana, que podamos invertir tiempo en la vida de nuestros hijos. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer y el trabajo es pesado, pero hay cosas mucho más importantes, y entre ellas están nuestros hijos. Y sobre todo, pues te pido por aquellos que tienen hijos pequeños, que son ahorita como unas esponjitas, que están guardando todo lo que están recibiendo, todo lo que estamos viviendo en este mundo. Ayúdanos, Señor, como a guardianes de ellos, a evitarles y guardarles de malas influencias, de cosas sucias, de cosas que realmente no valen la pena, como la televisión y los juegos y todo ese tipo de cosas, Señor, que se han convertido hoy en día como niñeras de nuestros hijos. Y lo que único que estamos haciendo con eso es dejar que Satanás entre a la casa. Te pido que pues nos ayudes a tener un discernimiento, Señor, en qué debemos de hacer con todo ese tipo de cosas, y a tomar y dar el paso de invertir tiempo con ellos en tu palabra cada día, enseñándoles, orando por ellos. Y te pido que nos des un corazón así, Señor. Sabemos que los hijos que tenemos los tenemos prestados por un poco tiempo. Ayúdanos a aprovechar ese tiempo, a redimir bien ese tiempo con ellos, para que, pues sí, ahorita a lo mejor trae cansancio a nuestra vida, pero más adelante nos va a dar un descanso increíble el saber que nuestros hijos andan caminando por la verdad, y no solamente, sino aún discipulando a otros y hablando a otros de lo que ellos han experimentado en vivir la vida contigo. Gracias, Padre. Gracias por ser un Padre tan amoroso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.